yo lo imagino poniendo al pie del primer decreto que está a punto de cambiarle la vida a millones de seres humanos en la soledad de su despacho, y después de eso mirándose al espejo, y el espejo le devuelve una imagen en blanco y negro, con anteojos pesados, el pelo más largo, sin una sola cana, y la decisión de respetar su pasado es la decisión de pelear contra el poder real, entender que solamente restando privilegios se pueden ensanchar derechos. Eso tiene un costo, no cabe de eso, ninguna duda, pero el hombre estuvo dispuesto y lo hizo en función de generar más porciones en la torta del Producto Bruto Interno, de regresar las paritarias, de salario fuerte, de salario obrero como motor del círculo virtuoso de la economía, etcétera, etcétera, en el ámbito de los derechos humanos, para terminar con 25 años de impunidad, de leyes de perdón, y así podríamos estar un rato largo. Él respeta su pasado porque devuelve la política a la vida argentina después del proceso de desperonización que significó el menemismo, después de Fukuyama, el fin de la historia, el fin de las ideologías, y después del que se vayan todos, que fue un proceso donde la mayoría de los que cantaron eso no pudieron identificar nunca al enemigo real, porque pedían que se vayan los bucamos del poder real, que eran un sector de la política que estaba poniendo el cartelito de liquidación a la República Argentina, pero los que habían hambreado, los que habían generado en ese momento 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares de deuda externa y la destrucción del aparato productivo, bueno, eran otros y en realidad no estaban inmersos en ese grito de que se vayan todos. Bueno, todo eso significa, Néstor, por eso él decidió ser fiel a su pasado y me parece que ahí encontramos el dato más importante de un tipo al que hoy, 10 años después, seguimos extrañando muchísimo.
Ayer lo escuchaba, entre tantos testimonios que uno va escuchando en estas horas, a Pedro Brier diciendo que una de las particularidades que él encuentra en Néstor Kirchner es la capacidad de ver el tiempo por el que transita, que es una cuestión inherente también a los líderes, ¿no? Entender la lógica de los tiempos por los que le toca transitar. ¿Vos lo encontrás esto también en la política interna, yo no hablando de lo internacional, sino la política interna, también como un elemento que aparece en la figura de Néstor?
Mirá, el campo nacional y popular, cuando llega al gobierno después de un proceso neoliberal, tiene que ser esencialmente reparador porque hay demasiadas heridas que mitigar. Entonces, la primera lectura es esa, la de ser como una especie de gran sanitarista para después comenzar a proyectar como estadista el futuro. Y ahí lo tenés a Néstor, poniendo de pie la industria nacional, triplicando las pymes, siendo punta de lanza de un proceso que crea 6 millones y medio de puestos de trabajo nuevos, 3 millones de jubilaciones que no existían y básicamente demanda comercial para que haya demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral. Pero tiene una proyección hacia el futuro también en función de patria grande y eso también lo hace enorme. El pago al Fondo Monetario Internacional en el verano de 2006, anunciado a mediados de 2005, es en tándem con Brasil, los dos lo hacen, lo anuncian con una semana de diferencia. Y entonces, comenzar a trabajar tan cerca de quien supuestamente era la hipótesis de conflicto permanente, dos países que se miraban con recelo por orden del imperio, es también una frontera que rompe Néstor Kirchner junto con, por supuesto, un montón de otros presidentes demasiado parecidos a sus pueblos. Pero hay una correcta lectura del presente y fundamentalmente una muy buena hipótesis de futuro. Yo estoy absolutamente convencido que todos los secretos del presente y el futuro están en el pasado. Y a la hora de armar el modelo de la Argentina 2003, lo que hizo Néstor fue trabajar con el modelo, con lo más importante, con la columna vertebral del modelo económico, político y social de la Argentina 46-55. Esas lecturas correctas son las que, como si fueras un médico, después de un buen diagnóstico, y sabés cómo terminar con la enfermedad. Sí, coincido con vos. Néstor tuvo lecturas muy correctas sobre el presente y lectura de estadista en función del futuro.
Gustavo, y cuando fuiste, cuando recogiste testimonios, datos, elementos para este libro, o en general, cuando vos hacés referencia en tus artículos o en tus columnas de opinión, ¿encontrás también otra particularidad que dice que, o que habla de aquellos que volvieron a la política a partir de Néstor Kirchner y aquellos que desde afuera del justicialismo, inclusive, y desde el peronismo, entendieron la lógica de Néstor Kirchner?
Sí, eso está muy presente, hay un montón de testimonios que avalan esto. Néstor intenta enamorar a todos de algo que genera la transformación de los pueblos y políticas ascendentes permanentes, que es la política. Es el formato que alguna vez, y de la mano del sistema democrático, inventaron los griegos porque vieron que la discusión era imposible de zanjar, y entonces buscaron elementos. Primero, herramientas para discutir y, en segundo lugar, formatos para dirimir circunstancias coyunturales, cómo se sopesan mayorías y minorías. Pero eso es entender que la discusión será eterna, que no habrá forma de ponernos de acuerdo, pero sí de establecer un consenso que va a marcar los tiempos. Bueno, este es el momento para que lo que yo pienso se ejecute y en otro momento la sociedad acompañará a los que no piensan como yo y así sucesivamente. La democracia se inventó para dirimir conflictos, no para terminarlos, entendiendo que eso es absolutamente imposible. Pero lo que hizo Néstor fue enamorar a todos de, che, militen, participen. No es bueno que exista una fábrica de políticos, no es bueno que exista un político profesional. La política les pertenece a los hombres y a las mujeres de a pie, les pertenece solamente porque por haber nacido aquí o por vivir aquí, el destino de esta nación les pertenece. Entonces, terminemos con el concepto del político profesional y vamos a empoderar a cada uno de los habitantes en protagonistas. Obvio que eso, vaya uno a saber si algún día se da, pero sería muy importante que cada uno encare a la política no como una mala palabra, que es básicamente un viejo sueño de la derecha, que todo el mundo esté colonizado con ese concepto y a trabajar la política desde el lugar que le entrega transformación a los pueblos para que tengan calidad de vida ascendente. Es así de simple, por eso es que algunas cosas después del paso del neoliberalismo, Néstor asume después de 10 años de convertibilidad, privatizaciones, flexibilización laboral, muerte de la mayoría de los derechos, atomización de la política y del sindicalismo, Néstor asume y te invita a militar, te invita a participar, te invita a ser protagonista, y eso no es poca cosa.
Nombraste la palabra formas, ¿no? Que es algo que se habla mucho. Estaba también en la carta que escribió Cristina, hablaba de sus formas y me preguntaba, bueno, las formas de Néstor, que fue un poco lo que hablaste recién, invitar a los jóvenes, esto de la no fábrica de políticos, sino sentirlo y buscar esa pasión adentro de las personas que salgan a la calle a militar y a construir ese sueño al cual él nos invitó, ¿no? Así que ahí me doy por contestada, pero también pensaba leyendo tu libro, el nivel de detalle también que tiene en la parte donde hablas de derechos humanos, describís perfectamente en 2003, cuando Néstor regresaba de Estados Unidos luego de visitar a Bush en la Casa Blanca, y cuando recibió ese pedido de Baltasar Garzón para extraditar a los militares. A ver si podías recrear un poquitito, me parece que eso fue como el puntapié, porque después también se derogó el decreto de la Rúa. Y con esa escena me parece que inicias ese capítulo de derechos humanos tan importante, ¿no?, en la gestión de Néstor.
Están volviendo en el avión y reciben el pedido de Baltasar Garzón, que ante el reinado de las leyes de perdón en la Argentina pretende juzgar a casi 50 militares en territorio español. Entonces la frase de Néstor fue algo así como: intentamos con el olvido y no se pudo, intentamos con la impunidad, tampoco se pudo, ¿por qué no intentamos con la justicia? Y entonces se pone en marcha el proceso de discusión en el Congreso de la Nación, y después hay que apurar a una justicia que, como siempre, en gran parte responde como escribanía del Poder Real, y no movía un papel, y es una discusión que dura casi 3 años, porque la primera condena es 2006, el turco Julián, torturador del banco y el Olimpo, y a partir de ahí 700 militares son juzgados, 400 van a prisión. La diferencia implica la existencia de justicia y no de venganza, y Videla va a morir en el inodoro del baño de su celda. No es poca cosa lo que sucedió para poner ciertas razones históricas en su lugar.